Hoy, tal como estaba previsto, vamos a dedicar nuestro espacio a las relaciones internacionales. Tenemos con nosotros a la profesora de esta materia, Paloma García Picazo, y a un invitado que ella misma nos presenta para charlar sobre las dimensiones inéditas de la conflictividad internacional, sobre las guerras asimétricas. ¿Qué son guerras asimétricas? Salimos de esta duda porque entramos en el tema.
Buenos días. Tenemos hoy con nosotros, para la realización de este programa sobre, que lo hemos titulado sobre las guerras asimétricas, y ahora tendremos ocasión de enterarnos de qué es esta expresión tan novedosa, tenemos hoy con nosotros al profesor don José Luis Rodríguez Villasante, doctor en Derecho, director del Centro de Derecho Humanitario de la Cruz Roja y una persona muy conocida por su extraordinaria calidad humana, personal y académica. Buenos días, doctor Rodríguez Villasante.
Buenos días.
Como introducción, vamos a plantearnos cuál es la situación de la guerra en el mundo. Como todos sabemos, la guerra es un procedimiento, y pido disculpas por la frialdad del término que empleo, porque es una realidad muy grave y que afecta a millones de personas, pero por entendernos, muy brevemente, la guerra como solución de conflictos, y esto lo digo entre comillas, es una forma proscrita, prohibida manifiestamente por Naciones Unidas desde 1945. No obstante, la guerra sigue estando presente en el mundo, como todos sabemos, por desgracia, y quizá conviene plantearnos algo tan importante y tan quizá tan filosófico como si la guerra formase parte de la propia masa de la que estamos hechos los seres humanos. Como una, a modo de dato, podemos plantearnos que desde mediados del cuarto milenio antes de Cristo hasta mediados del siglo XX ha habido casi 15.000 guerras. Los periodos de paz de toda esa etapa, recordemos que son milenios, no llegan a 300 años. Los tratados de paz que se han firmado han obtenido el número de unos 800 en tres milenios y medio. Ninguno de estos tratados de paz ha durado más de 10 años en contra de lo estipulado. Como vemos, esta situación parece avalar una percepción bastante pavorosa de la naturaleza humana. Por otro lado, las guerras conviven con una situación generalizada en el mundo de injusticia, de explotación. Un sexto de la población mundial posee 5/6 del ingreso mundial. Menos de 300 millonarios en el mundo son más ricos que la mitad de la población mundial, es decir, 3.000 millones de personas. 43 millones de personas mueren al año por hambre. 1.000 millones de personas no tienen agua ni alimentación básica, lo que produce una cifra de 15 millones de muertos al año. 850 millones de personas son analfabetas y otro tanto pasan hambre. 17 millones de personas mueren al año por enfermedades infecciosas y 3 millones pues a causa de la polución atmosférica y 5 millones por la contaminación del agua. No quiero cansar a nuestra audiencia con estos datos, pero claro, cuando en ocasiones se habla de armas de destrucción masiva, debemos, creo en mi opinión, recordar que estos sí que son armas de destrucción masiva. Con todo esto, que produce unas cifras de mortandad humana inmensas en el mundo, conviven situaciones de conflicto abierto, esto es lo que en su día Johann Galtung llamó violencia estructural, que es como el terreno abonado para que estallen conflictos de crueldad inaudita. Una de las características de las guerras contemporáneas es precisamente que se eternizan, es decir, afectan a generaciones enteras, tanto de los combatientes y víctimas como de nosotros los occidentales, que solemos ser los espectadores, en muchas ocasiones pasivos, de estos fenómenos que nos aterran. Para tratar de elucidar las características particulares de estas nuevas guerras, de esta nueva conflictividad internacional, tenemos aquí al doctor Rodríguez Villasante, que nos va a ilustrar con los conocimientos de que dispone y la valiosidad personal que le caracteriza sobre estas nuevas guerras que asolan al planeta Tierra. Quisiera preguntarle, en primer lugar, quizá por lo que más puede intrigar a nuestros oyentes, ¿cómo es ese concepto de guerras asimétricas? ¿Qué significa el concepto de guerra asimétrica? Y luego le rogaría que, por favor, nos desglosara lo que son las guerras de tercera generación.
La guerra asimétrica es un conflicto armado en el cual no hay una igualdad, hay una desproporción entre las partes contendientes. Es una de las características de esas guerras que se han llamado de tercera generación. Pudo haber una generación de guerras histórica que tenía lugar entre las potencias, una segunda generación de guerras de liberación nacional, de guerras contra el colonialismo, mediante las cuales accedieron a la independencia de determinados países. Pero hay las guerras actuales que en buena parte desbordan esta tipología tradicional. Y en ellas hay una característica muy penosa, que es que muchas veces se desconoce el derecho internacional humanitario, es decir, esas reglas que la comunidad internacional se ha dado para proteger a las víctimas de la guerra. Y esto ocurre por la proliferación de los actores no estatales, es decir, de grupos armados que no son el Estado, y muchas veces es muy difícil de distinguir de fenómenos de delincuencia incluso. Y también por el fenómeno complejo de la violencia transnacional, es decir, que esta violencia traspasa las fronteras, como en el caso, por ejemplo, del terrorismo internacional. Luchar contra un adversario invisible o difícilmente identificable es complicado, y mucho más cuando no se respetan las reglas de la guerra, es decir, las reglas del derecho internacional humanitario. Hay tres clases de conflictos que se suelen señalar en esta tercera generación. Son los conflictos de identidad, es decir, los conflictos étnicos. El ejemplo más claro pues sería el conflicto de Ruanda entre los hutus y los tutsis, o el conflicto de Bosnia-Herzegovina, ¿no? Entre dos, es un conflicto de muchas características, pero sobre todo predomina la étnica. Otro tipo de estos conflictos de la tercera generación serían los conflictos desestructurados, donde realmente no existe un Estado que ejerce el poder, que tiene pues un ejército responsable, con mandos responsables de la conducta de sus subordinados, que no hay instituciones, y donde diversas facciones ocupan todas las esferas del poder del Estado. Y en tercer lugar, lo que llamamos propiamente los conflictos asimétricos, que fundamentalmente se identifican con un Estado que es atacado con actos terroristas globalizados, es decir, que el ataque se sufre de un grupo terrorista transnacional, como ocurrió el 11 de septiembre, y ese gran pulpo de mil tentáculos, como le llamó Condorelli, que es el terrorismo internacional, pues confiere a este conflicto naturalmente unas características esencialmente distintas. Es más, muchas veces no sabemos si estamos hablando de una guerra o estamos hablando de un fenómeno de delincuencia transnacional organizada. Todos estos rasgos pues nos llevan un poco a estudiar o a explicarles a ustedes las llamadas paradojas de la guerra asimétrica, ¿no? La asimetría de la guerra, ¿qué significa? Pues significa muchas cosas. En primer lugar, la guerra moderna puede ser una guerra a gran velocidad. El internamiento de grandes formaciones de blindados, la aviación, los misiles. Frente a esto nos encontramos con una guerra de resistencia en la otra parte. El ejemplo más claro pues sería la larga marcha de Mao, pero otros muchos movimientos de resistencia en los cuales no se trata de vencer, o mejor dicho, se trata de vencer simplemente resistiendo, agotando al adversario o causándole bajas, como ocurrió en la guerra de Vietnam, de que se perdió por parte de los Estados Unidos porque no fueron capaces de resistir ese goteo de bajas en una larga guerra de resistencia, el ritmo de la guerra. En segundo lugar, la paradoja de las armas, ¿no? Hay armas de gran tecnología, armas de tecnología rudimentaria, ¿no? No está claro que automáticamente la victoria al final de la guerra corresponda a una superioridad técnica. Pensemos que hoy nos encontramos ante fenómenos, por ejemplo, de terrorismo suicida, el cual es muy difícil de luchar con la tecnología, o que simplemente unos terroristas con unas armas blancas pues secuestran unos aviones y causan los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Por otra parte, la tecnología avanza hasta el punto de que se quiere que no haya bajas en la guerra, ¿no? En el conflicto de Kosovo, ningún militar de la OTAN fue muerto en combate. Y en la guerra del Golfo del año 91, pues hubo solo 140 muertos por parte de Estados Unidos. Bien, otra cuestión importante es la guerrilla. Estas guerras modernas se basan en un concepto que es el pueblo en armas. Es decir, la mayoría de la población abrumadoramente apoya a la guerrilla. Y eso significa una recluta de hombres, y eso significa una guerra sin duda asimétrica, pero donde se ataca pues la infraestructura civil del enemigo y realmente hace que esta guerra pues dure mucho tiempo, ¿no? Otro problema, otra característica de la guerra asimétrica es la vulnerabilidad del mundo en desarrollo. En el mundo desarrollado estamos viviendo una sociedad posheroica, una sociedad del bienestar, una sociedad donde no se aceptan las bajas propias en una guerra. Las ajenas pues muchas veces desgraciadamente tienen sin cuidado a los estados, y aquí quiero hacer un paréntesis para decir que para la Cruz Roja pues todas las bajas son iguales, todas las víctimas son iguales, pero lo cierto es que frente a esta sociedad posheroica, esta sociedad de bienestar, nos encontramos con otro tipo de sociedades que participan en este tipo de guerras y que no son posheroicas sino heroicas, donde pues el terrorista suicida es un mártir, es apreciado por la comunidad, y la comunidad quiere hacer este tipo de guerra porque comparte estos ideales, sean equivocados o no, que tienen que ver con sus creencias. Otra cuestión es la privatización de la guerra, ¿no? Esto también tiene su evolución histórica. Las guerras en la antigüedad y en la Edad Media eran pues guerras privadas, ¿no? Había grupos de combatientes, los condottieri italianos o los lansquetes alemanes o los suizos, que hacían la guerra como mercenarios, le llamaríamos hoy. Después la guerra dejó de ser un negocio. Los estados intervinieron y no había forma de sostener un ejército a base de los beneficios de la guerra. Pero la guerra vuelve a ser, en cierto modo, un negocio. El acceso a riquezas, como por ejemplo el petróleo, o el acceso a metales preciosos, o el tráfico de seres humanos, o el tráfico de estupefacientes, ha hecho que la guerra sea rentable, que la guerra alimente a la guerra. Y esto ha producido un fenómeno pavoroso, que es el de la privatización de la guerra, unido a la desmilitarización. La desmilitarización de la guerra parece otra paradoja, curiosa, ¿no? Pero la guerra está desmilitarizada. Primero, porque el objetivo de la guerra ya no solo son las fuerzas del enemigo, sino que el objetivo de la guerra puede ser la población civil, a través de una limpieza étnica, a través de aterrorizar a la propia población civil para ganar la guerra, ¿no? Y por otra parte, por las Fuerzas Armadas también se privatizan. Fíjese usted que en el conflicto de Irak, pues muchas de las personas que toman parte en ese conflicto son empresas privadas contratadas por su cualificación. Bueno, y para terminar esto, diríamos que esto produce una estrategia asimétrica. La estrategia asimétrica es lo que realmente caracteriza las guerras modernas. Y esto significa la gran dificultad de encuadrar las guerras transnacionales. Las guerras transnacionales, que son, al lado de las guerras entre Estados y las guerras civiles o guerras internas, aparece la guerra transnacional. La guerra transnacional, si se le puede llamar así, son actos de violencia organizados por un grupo transnacional que no se identifica con ningún Estado. Muchas veces un grupo criminal, un grupo terrorista, por ejemplo, Al-Qaeda, ¿no? Es el ejemplo más claro. Y por eso se podría decir que en el siglo XXI las guerras se librarán a fuego lento en una línea difusa entre los beligerantes, entre los combatientes, y algo que podríamos llamar criminalidad internacional organizada, pero que produce, como es obvio, una gran cantidad de víctimas. ¿A esto le llamamos guerra? Bueno, le podemos llamar por lo menos un conflicto transnacional.
Desde luego ha trazado usted un panorama completo, apasionante, porque nos obliga a todos a una reflexión mucho más profunda, mucho más fina, mucho más ajustada sobre el mundo en el que vivimos. Yo creo que esto es muy necesario transmitirlo para que todos tomemos conciencia de las condiciones del mundo contemporáneo. Hay muchas cuestiones que su exposición me sugieren, pues para preguntarle y también para reflexionar en voz alta. Una de ellas es esta noción que de algún modo atraviesa lo que usted ha expuesto de los conflictos étnicos, los conflictos desestructurados, los conflictos asimétricos, que vemos que en muchos casos se prolongan en el tiempo, que son el fruto, usted lo ha dicho muy bien, por una parte de la vieja tradición de conflicto interestatal, por ejemplo, en suelo europeo. Los europeos tenemos hasta 1945 una amplia experiencia de este tipo de guerras, que en su origen, como usted también ha dicho, eran guerras privadas, eran guerras dinásticas, en muchos casos por herencias entre familias reinantes europeas, por la persecución de conseguir territorios y súbditos a casi a cualquier precio, y que luego, pues por ejemplo, en el caso de la antigua Yugoslavia, se prolongan en el tiempo, se entremezclan con la nueva problematicidad del etnicismo y del tribalismo, incluso con estados fallidos, estados que se desestructuran en un momento dado y que no llegan a conseguir una consolidación o una cristalización ni de territorio, ni de población, ni de estructuras de soberanía. Y así asistimos desde hace muchos decenios, generaciones incluso, a guerras ahí enquistadas. El conflicto de Ruanda, de los Grandes Lagos en general, estalla en los años 50, no trasciende en su momento a los medios de comunicación, después se olvida y luego vuelve a aflorar precisamente con el genocidio del año 94, 1 millón de muertos, usted lo ha dicho, la cuestión de las armas, el genocidio fue ejecutado a machetazos, es decir, ahí no se utilizó ni alta tecnología, ni armas sofisticadas, ni nada más que casi la mano humana y una muy mala voluntad por parte de los que participaron en aquello, frente a la pasividad además de muchísimas instancias internacionales. La otra noción que me ha llamado muchísimo la atención es esta idea de lo posteroico, de estas guerras limpias que se retransmiten. Esto vincula un poco las guerras olvidadas con las guerras transmitidas por los medios de comunicación. Parece como que hubiera conflictos en sordina, conflictos no resueltos nunca, porque se carece de voluntad política para efectivamente implantar medidas efectivas de paz, y en un momento dado se redescubren y se retransmiten. Pero por otro lado, como a la conciencia civilizada, entre comillas, le horroriza la visión de la muerte, incluso existen disposiciones estratégicas que casi prohíben la emisión de las bajas, la visión de los muertos en las pantallas de televisión. Todo esto yo creo que lleva a la gente normal y corriente a un estado de muchísimo desconcierto. Y por eso yo creo que su intervención puede resultar pues muy, muy esclarecedora. Ha hablado usted también de la conexión entre la guerra, el nuevo fenómeno de la guerra, y la criminalidad internacional. En este sentido, recuerdo a un autor norteamericano, Michael Howard, que habla precisamente de el papel regulador del Estado en la escena internacional. El Estado no como instancia perversa, sino como instancia de derecho público, que de algún modo vendría a regular esos conflictos internacionales, a verificar los procesos de desarme, a controlar esas fuerzas armadas paramilitares o paraestatales que atraviesan las fronteras y que desestabilizan el mundo en gran medida. Por plantearle alguna pregunta concreta, yo quisiera suscitar la noción de, porque bueno, también esto puede interesar muchísimo a nuestra audiencia, ¿en qué medida esta situación está sujeta a un posible control por las actuales instancias internacionales, las instituciones, o es un fenómeno tan nuevo que se nos escapa de las manos?
Hay, bueno, es muy importante la pregunta, sin duda. Es la misión de los Estados, y no solamente de los Estados, sino, por ejemplo, del Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias, para llegar a esos agentes no estatales y procurar humanizar la guerra. Efectivamente, las Naciones Unidas han tomado buena conciencia de las características de estos conflictos, y muy recientemente, en el mes de diciembre del año 2004, se presentó un informe del grupo de alto nivel al secretario general de las Naciones Unidas, que tiene como título Las amenazas, los desafíos y el cambio. Allí se estudia la vulnerabilidad mutua de las sociedades débiles y de las sociedades fuertes, entendiendo que esta vulnerabilidad significa que hay que atajar las causas precisamente en aquellos países que no son fuertes. Es decir, se refuerza mutuamente el ciclo mortífero constituido por la pobreza, las enfermedades infecciosas, la degradación del medio ambiente y la guerra. Estos cuatro factores constituyen una amenaza que, como he dicho, se alimenta mutuamente. La pobreza está vinculada a la guerra, sin duda, es una de las causas de la guerra. Lo ha dicho usted cuando se ha referido a estas desigualdades entre los Estados. El propio Kofi Annan, en esa metáfora de la aldea global, nos lo explicaba muy bien en la cumbre del milenio. En segundo lugar, las enfermedades que refuerzan la pobreza. Y las enfermedades y la pobreza se relacionan con una degradación del medio ambiente que al mismo tiempo aumenta las enfermedades y contribuye, sin duda, a la violencia. Por tanto, los Estados son los primeros responsables de atajar esta situación de injusticia en que vive el mundo, que es la que alimenta los conflictos armados. Pero también el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hacen un llamamiento a los agentes no estatales para que respeten a las víctimas de la guerra, para que en definitiva cumplan con las normas del derecho internacional humanitario. Y me gustaría terminar, si me lo permite, con una alusión al manifiesto de Sevilla de la UNESCO, que es un alegato contra la guerra. así como las guerras nacen en la mente de los hombres, porque la guerra no es una fatalidad biológica, sino una invención social, la paz también se encuentra su origen en nuestra mente. La misma especie humana que ha inventado la guerra, que sea capaz también de inventar la paz.
Desde luego es un texto maravilloso con el que estoy completamente de acuerdo. Las guerras nacen en la mente de los hombres y esta también es la naturaleza. Hay teorías, como todos sabemos, de los agresionistas que definen al ser humano como un ser territorial y predatorio, pero también hay estudios como los de Ashley y Montagu, por ejemplo, o alguien tan dudoso en cierta forma como el padre de la sociobiología, ¿no?, que muestran cómo la evolución y el progreso de la especie humana también se realiza por métodos cooperativos de auxilio mutuo, que hacen que incluso se tengan mejores bazas en esa lucha por la vida, ¿no? Yo quiero agradecerle, doctor Rodríguez Villasante, muchísimo su presencia con nosotros aquí. Ha sido muy brillante, muy esclarecedor y se lo agradecemos mucho, porque creo que esto nos va a dar, en el breve tiempo que siempre representa un programa de radio, una ocasión pues para reflexionar, para profundizar en nuestros conocimientos y también en nuestro propio campo de reflexión. Muchísimas gracias y espero poder contar con usted en próximas ocasiones para que nos siga enseñando e ilustrando a todos nosotros.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer también dirigirme a los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Pues muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
El concepto de guerras asimétricas no solo hace referencia a la disparidad de fuerza entre dos bandos enfrentados. Se trata también de una diferencia cualitativa, ya que el nuevo enemigo usa una estrategia donde todos los medios valen, desde los más modernos medios de comunicación, de transporte o de información, hasta el terror psicológico. Estas nuevas armas permiten a un contrincante débil, que incluso puede no contar con un estado propio a la hora de combatir, superar las asimetrías estructurales, económicas y militares que lo separan de su oponente. En este nuevo tipo de guerras, que parece tienden a radicalizarse, el más alto costo recae en los ciudadanos anónimos. La guerra clásica era simétrica no porque sus actores tuvieran la misma fuerza, sino porque tenían el mismo rango, ser estados. El uniforme era la simbolización de esta simetría, por el que se distinguía a los combatientes de los demás y les daba a conocer como enemigos. La ritualización del alto el fuego y las negociaciones para la capitulación tenían el efecto de facilitar la disposición para negociar. Que también estas cosas han cambiado es algo que resulta bastante claro desde las guerras recientes, así como desde que irrumpió entre nosotros el llamado terrorismo internacional. La mayor parte de los actos de violencia que caracterizan a las nuevas guerras, medidos con las normas y tratados internacionales, son delitos de guerra. Por eso, las guerras suelen ahora concluir con tribunales específicos. Ya no puede decirse que la guerra es un enfrentamiento entre combatientes, cuando más del 80% de los muertos son civiles, cifra que a comienzos del siglo XX estaba en torno al 10%. Las nuevas guerras se caracterizan, entre otros rasgos, por una desmilitarización de la violencia y porque en ellas no hay propiamente batallas, sino masacres. Este es uno de los núcleos de la diferencia entre guerras simétricas y asimétricas. Otra clave para entender estos actos bélicos es la de considerar al enemigo vencido como un trofeo. Así ha quedado demostrado con la publicación últimamente de escabrosas fotografías de tortura en contra de los códigos tradicionales de guerra. Hoy nos han hablado de guerras asimétricas dos especialistas, la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, Paloma García Picazo, y José Luis Rodríguez Villasante, director del Centro Humanitario de Cruz Roja. La semana que viene, pausa para la Semana Santa, así que volveremos el primer viernes de abril a la misma hora en Foro Político y Sociológico. Sean prudentes y cogen el coche y disfruten mucho.